Rápidamente vamos a hablar de algo que ayer se planteó en algunos medios y también varios economistas opinaron sobre el tema. Y la pregunta es, si se achicó la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo financiero, desde que asumió Sergio Massa respecto de lo que pasaba con Martín Guzmán, ¿por qué esta situación no impacta en la estabilización de la inflación? ¿Por qué no impacta, por lo menos, o en estabilizar la inflación o bajarla? Cuando en muchas oportunidades hemos hablado, en Argentina, y se dice mucho de esto, que todo está dolarizado, todo se rige por dólar, ¿eh? Las cosas aumentan porque el dólar mueve las cosas, mueve los precios. La pregunta, ¿esto es así realmente? Gustavo Lázari es economista, empresario PYME, presidente de la Cámara Argentina de Chacinados. Vamos a hablar con él. Tiene un apellido histórico en el marco de lo que ha sido concretamente la lucha por el consumidor en la Argentina. Y estamos hablando de Lita de Lázari, ¿se acuerda?
Sí, camine, señora.
Camine, señora. Ese dicho que siempre se mantuvo. Gustavo, creo que es sobrino de ella. Gustavo, ¿cómo estamos? Buen día. Ricardo Rodríguez en LB10 Mendoza.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias por el llamado, por el recuerdo. Es mi vieja, Lita.
Tu vieja, no. Tu vieja. Sí. Mira, yo pensé. Se me había pasado por la cabeza que eras tu sobrino, sí. Eras sobrino de ella.
Todavía le hago caso a tu mamá, ¿eh?
Qué grande.
Gracias por el recuerdo, muchachos.
No,
gracias.
Por favor. La verdad que uno siempre se acuerda de ella. Y esa frase quedó para siempre, ¿eh? Quedó
para siempre. Gracias. Muy amable.
Bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se achica la brecha y no repercute en la inflación, Gustavo?
Permitime primero un pequeño rengloncito. Te voy a hablar a título personal y no a título de la Cámara, así puedo decir barbaridades,
claro, sí.
sin Dios, me siento libre de decir cualquier cosa. A ver, primero, haces una buena pregunta, pero contiene dos cuestiones que hay que aclarar. La pregunta es muy interesante. Primero, en algún momento, en alguna posición dijiste, estamos más estables respecto a la brecha, respecto a el periodo de Martín Guzmán. Eso es verdad, pero entendemos algo. Argentina tiene un desequilibrio respecto a la normalidad, respecto a lo razonable, que es demoledor. O sea, estábamos muy desequilibrados con Martín Guzmán y estamos muy desequilibrados ahora también. Es decir, que no se nos vaya la escala de lo que tiene que ser las cosas, ¿okay? Hoy se conoció el índice de Brasil, está dando el mes pasado 0,7%. O sea, eso es el parámetro, ese es el sistema métrico decimal contra lo que tenemos que ir, ¿okay? Porque a veces los gobiernos son bastante piscines y nos dicen, che, mirá que te estabilizo la inflación en 4, y no, la tenés que estabilizar en 0, no en 4, campeón.
Claro.
¿Me explico?
Sí.
Porque siempre la inflación no solo es que aumentan todos los precios en la misma proporción, porque si no sería un tema matemático, un tema de una calculadora cada vez más grande. El problema de la inflación es que todos los precios aumentan en proporciones distintas y varían y enloquecen a la gente y pierden la función central de ser referencia. Si yo te digo ahora, el precio de cualquier cosa, tu primera reacción, pero eso practicalo, hacelo con los oyentes, no falla, la primera reacción es un afano, ¿ok?
Sí.
Yo una cubierta, dos gafas,
sí.
Listo, me estás afanando.
Sí.
Cuando te digo el precio de otra cosa, X, un corte de pelo, un café, una hora de estacionamiento en el centro porteño, vas a decir, che, entonces 200 lucas no es tanta guita. ¿Me explico?
Uh-huh.
¿Por qué? Porque se perdieron los precios relativos, se rompió la economía en términos de precios relativos. ¿Tá?
No hay un indicador en ese sentido.
Vos decís que en la Argentina, que no hay indicadores. Que una cubierta cueste 2 meses de alquiler es un delirio. La Argentina está loca. Se rompió el país, se rompieron el sistema de precios. Entonces, es muy difícil tomar decisiones cuando vos, para que tengamos una idea, los precios no son los cartelitos que uno ve en los negocios solamente. Los precios son cuando ese producto con un cartelito, con un numerito arriba, se vende, es decir, lo que efectivamente convalida, ¿no? Entonces, cuando vos tenés ventas habituales, fluidas, estables, y los precios son lo mismo y la gente se acuerda de los precios, tenés lo que se llama, imagínate cuando vas manejando y tenés el vidrio delantero, no sé cómo se llama, la luneta, no sé cómo se llama.
Sí, el vidrio, el parabrisas.
El parabrisas, y lo tenés diáfano. Entonces vos podés tomar decisiones, dobla a la izquierda, dobla a la derecha, acelero, freno. Cuando vos lo tenés lleno de barro y no ves nada, tu mejor decisión es meterte en la banquina, poner la balita y esperar que pase, ¿me explico? Y lavar el vidrio. Entonces, la gente está así, está como nublada porque los precios están todos locos, porque la inflación es galopante.
Ahora,
segunda,
sí, dale con
eso. Porque la pregunta es compleja e interesante. Sí. La segunda cuestión, que yo no comparto, los precios no dependen del dólar. Esa es la excusa que nos excusamos todos para no encontrar la verdadera causa. Yo también, todos cometemos eso.
Lo hemos escuchado mil veces, y en esta radio varias empresarios, economistas lo han dicho.
Sí, porque somos todos medio vagos, pero hay que razonar un poco más las cosas. El dólar es un precio más. Vos tenés los pantalones, las cubiertas, el alquiler, la leche, la gaseosa, y el dólar es un productito que mide 7 centímetros por 15, que los argentinos lo tomamos como reserva de valor. Y decimos, che, cada vez que creo que mis pesos van a valer menos, voy a comprar ese cuadradito de papel, ¿ok?
Sí.
Es un producto más. Es, si querés, una cajita de ahorro móvil, para tenerlo una idea. Y varía como tal. Yo tengo la expresión de que el aceite, la lata de aceite, es el dólar del ama de casa, el ladrillo es el dólar del pobre, y el dólar, el billetito de dólar, es el dólar de la clase media para arriba, que tiene 400 mangos que le sobran y lo va comprando, ¿ok? Entonces, ese producto se va a someter a la misma regla de oferta y demanda que los pantalones, la lata de aceite y los ladrillos, ¿está bien? Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué suben los precios y todos locos a la vez? Porque en la Argentina hay, esto es microeconomía, hay poca oferta y hay mucha demanda. Demandamos mucho porque los pesos que recibimos, ni bien los recibimos, no los guardamos en pesos, no los metemos en un canuto, no los ponemos en una media, en una caja de galletitas o quebón, sino que salimos a comprar. Y salimos a comprar desesperadamente porque estamos seguros que mañana va a ser más caro. Entonces, mejor deshacerte de los pesos hoy. Eso se llama técnicamente caída en la demanda de dinero. Pero además, hay mucha cantidad de dinero porque el gobierno emite como loco, porque tiene déficit fiscal, porque no puede subir los impuestos, porque nadie le presta. Y a la vez está pasando un problema. No estamos produciendo lo que tenemos que producir, porque la economía está rota. En parte por la inflación, en parte por un sistema impositivo desopilante, delirante, en parte porque se restringieron importaciones, y en parte también se restringen exportaciones con tipo de cambio atrasados y retenciones. Entonces, la gente está desequilibrada.
Ahora,
este desequilibrio...
Sí.
No puede no traer las dos consecuencias más patéticas, que es inflación y un aumento de la tasa de pobreza por pérdida de producción.
Ahora, te hago una consulta respecto de la participación o bien responsabilidad o compromiso que deben tener que las partes. ¿Qué porcentaje de responsabilidad tiene el sector privado y qué porcentaje de responsabilidad tiene el sector público en la inflación?
Mirá, Hoy estás inspirado porque hablaste de fútbol, pues son preguntas realmente espectaculares. O siempre son así, no sé, yo no es ignorancia.
Sí, a veces me levanto bien, otras veces me levanto mal, ¿viste? Soy como el jugador de fútbol, digamos.
Según cómo le pega el café, ¿viste? Claro.
Tomalo con respeto.
No, por favor.
Mira, el tema es este, es muy buena la pregunta, es extraordinaria. En la inflación, en que haya desequilibrio macroeconómico, la responsabilidad del sector público. Cortémosla con echarle la culpa a los comerciantes, a los distribuidores. Pero el sector privado tenemos una responsabilidad muy importante, pero muy, que nos callamos la boca, nos hacemos los giles para que, ¿viste? ¿No? ¿Viste cuando alguien rompe un jarrón y se hace el boludo y se va para otro lado?
Sí.
En no demandar a nuestras autoridades equilibrios fiscales, en ser partícipe de los desequilibrios fiscales. Porque si mañana viene Massa y me dice, che, Lacha, vos sos el mejor del mundo, te voy a dar un subsidio de por vida, yo voy a hacerme el gil, si lo al bajito, y soy parte del desequilibrio fiscal. O cuando, como industrial, le digo, che, dame esta ventaja a mí, sacaste la otro sector, dame esta retención, poné una retención al maíz, así mi materia prima más barata, que lo hace el sector privado,
claro.
Lo hacemos habitualmente, o poné una ley para que la competencia no entre, que distorsiona los mercados y baja la oferta de los productos. Entonces, ahí tenemos una enorme responsabilidad, porque la Argentina se rompió. Yo creo que está rota y tenemos un problema de que tenemos que entender que el jarrón se rompió. O lo levantamos de a poquito, lo pegamos todo o hacemos un jarrón nuevo, pero no podemos caminar por la sala porque están todos los pedacitos rotos y nos cortamos los pies. Se rompió por lo imperceptible. En Argentina no cayó ninguna bomba atómica, no cayó una guerra mundial, gracias a Dios, no hubo terremoto, no hubo cosas raras, pero hubo todos los días rompíamos algo, rompíamos un sector, un mercado, un impuestito por acá, otro impuestito por allá, muchos pedidos por el sector privado. Por eso el sector privado te hace una pregunta extraordinaria. No es, no somos nosotros las carmelitas inocentes que nos cayó, viste, una furia del cielo y no. Acá no vino ningún marciano. Acá hay una sociedad que le pidió al Estado un montón de cosas. El Estado dijo, gracias, señores, te la hago, tal vos me votás, o tan boludo que me pedís y me votás, bueno, ¿qué querés que haga? Lo hago, y para eso te tengo que cobrar impuestos, porque no tengo guita yo, no voy a poner la guita yo, dice el político. Vamos a cobrar impuestos, dale, cóbraselo. ¿A quién? A los mendocinos. En la creencia que los impuestos, que la economía no es un sistema de vasos comunicantes. Entonces siempre decimos, sí, cobraron impuestos a los ricos, listo, el rico lo traslada al pobre, campeón. O, si no lo traslada, no contrata a un pintor, y el pintor se queda sin laburo. Entonces, todo se va trasladando y todo se va empobreciendo. Nosotros creemos que le cobramos un impuesto al campo y se beneficia de la ciudad. No. O creemos que en el interior la luz es más cara para favorecer a la ciudad. Y se, es que se rompió la luz en todo el país con esto. Entonces, esas pequeñas distorsiones, que a veces son demanda privada, muchas veces, han generado un Estado que no se puede financiar, que por lo tanto emite dinero, y como emite dinero tenés inflación. Por eso, las responsabilidades, en el fondo el ganchito está en el sector público, pero como sociedad tenemos que ponernos un poquito la barba al remojo, muchachos, exigimos cosas que no van. Te hago un ejemplo simple, pero muy simple. ¿Vos sabés que la Argentina, estoy estudiando esto y estoy como loco con este tema, perdóname que no te quiero desviar, pero es exacto el ejemplo. La Argentina se hizo el sistema ferroviario con ruedas de madera. Yo ahora viste que cada vez que hay piquete, quilombo, queman la rueda de caucho. Y digo, pobres tipos, los inmigrantes que movían rieles por la pampa húmeda, llegaban hasta Mendoza, viste, con ruedas de carreta, porque el caucho, el neumático se empieza a popularizar en la década del 20, ya había 30.000 kilómetros de vía férrea. Cuando la velocidad más alta que tenía el ser humano era el caballo, que era 25 kilómetros por hora. Después vino el ferrocarril y levantó la velocidad. Bueno, en ese escenario la Argentina se hizo. Había 6 ministerios y todos entraban en la Casa Rosada. Hoy hay 20, hay 20 por provincia, hay edificios de ministerio por todo lado, porque parece darse una vuelta a Manzana en Buenos Aires y hay un ministerio de algo, y en todas las ciudades pasa lo mismo, y la Argentina se empobreció. Pero de 6 a 20 ministerios por provincia pasamos sin darnos cuenta. O sea, si vos decís cuándo fue, y qué sé yo, uno puso 2 ministerios más, el otro 4 más, el otro 5 más, listo, más 2, llegas a 20. Entonces, esta imperceptibilidad que el sector privado dejó pasar, hoy la estamos pagando con la inviabilidad más absoluta.
Bien. Gustavo, en todo caso, lo bueno, si es breve, dos veces bueno. Así que queda pendiente una charla para otra oportunidad, porque me parece que este último tema que tocaste, para profundizarlo, está muy bueno, realmente. Me parece interesante. Te agradezco mucho el contacto, ha sido enormemente amable con nosotros.
Yo te agradezco mucho, y déjame una línea chiquitita. Desarmamos esto y Argentina explota, de productividad y de laburo. Esto no es imposible. Quedémonos tranquilos, que esto tiene solución, yo diría, casi actitudinal nuestra.
Bueno, en la próxima hablamos de las soluciones que podemos tener para sacar esto, ¿te parece?
Por favor, gracias por llamar.
Gracias. Gustavo Lázari, señores, economista, empresario, hablándonos desde lo personal, sobre su mirada sobre la economía argentina.